Tercer bloque de fuentes cercanas aquí por Radio Universidad 93.5. Actualizamos rápidamente los datos del tiempo. 3 grados 9 décimas bajo cero. Sensación térmica de 9 grados 9 décimas bajo cero. Humedad del 88% y la máxima prevista para el día de hoy es de tan solo 3 grados. Tenemos la oportunidad de charlar en este momento con la diputada nacional Rosana Bertone. Rosana, muy buenos días. Daniel Romani y Ramiro Santoro te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, Daniel. Hola, Ramiro. Muy buenos días a ustedes y a toda su audiencia.
¿Cómo va todo? ¿Tranqui?
Sí, sí. Estamos para ir a una reunión, así que bien, perfecto.
Bueno, repasamos, Rosana. En principio, gracias por atendernos. Sabíamos de que tenías algunas actividades previstas, pero rápidamente, ¿qué balance podés hacer de lo que sucedió en la Cámara de Diputados con esta media sanción a la modificación de la ley de alquileres? ¿Cómo lo viste y qué balance podés compartirnos?
Mira, me quedó una sensación muy extraña, Ramiro, porque nosotros teníamos un dictamen de mayoría. Habíamos trabajado mucho en la comisión, habíamos tenido muchos diputados que nos acompañaron, no solo de nuestro bloque, para obtener ese dictamen. Se habían analizado 36 proyectos de modificación. Sí. Recordemos cómo se da esta ley POEC, que aún está vigente en la gestión del gobierno de Macri. La Cámara aprueba por unanimidad esta norma. Esta norma se comienza a aplicar en la gestión de Alberto Fernández, se reglamenta y se pone en aplicación. Luego viene la pandemia y en el momento de la pandemia se suspenden los desalojos y hay un congelamiento de los precios de los alquileres. Mal no recuerdo yo, esto es hasta marzo del 2021.
Sí.
Y a partir de ahí comienza a pleno la vigencia de la ley POEC, que genera toda esta distorsión en el mercado de alquileres, agravado por los alquileres que se hacen por plataformas que están dolarizados. Así que bueno, hay este consenso de modificación, se trabajan las comisiones y la oposición solicita esta sesión especial del día miércoles, donde nos sorprendimos en el recinto con el dictamen que tenía la mayoría, que para mí era, digamos, un dictamen más trabajado, con más beneficios también para los propietarios, que buscaba más equilibrio. Perdemos la votación, 125 votos tiene la oposición contra 112 nosotros, y bueno, a partir de ahí nosotros se plantea también por parte de la oposición y de algunos sectores, ¿no?, la derogación absoluta de la norma para que ya todas estas teorías liberales que hoy sí se quieren aplicar, digamos, queden en vigencia. Más sectores que especulan, ¿no?, los grandes jugadores inmobiliarios que tienen grandes muchos edificios,
claro,
o que son brokers de alquileres, propiciaba la derogación. Bueno, eso se pierde en el recinto. Cuando vamos a entonces, como pierde el dictamen de mayoría de la votación, corresponde tratar el dictamen de minoría, claro, algo que en mi experiencia parlamentaria no me había sucedido nunca.
Sucedido nunca, o sea, no digo en la historia, ¿no?, pero en este caso, en estos años, es digamos...
No. Claro. Ya te digo que no... Terrible, o sea, sí, algo inédito.
Sí.
Luego de eso, nosotros pedimos que si entonces se va a tratar el dictamen de minoría, que tiene muchísimas dificultades, abordemos un trabajo que hay en diversas comisiones con respecto a la regulación de los alquileres por plataformas que están totalmente dolarizados, y que esa dolarización también la transfieren al mercado de alquileres para vivienda. Se copia, digamos, ese modelo. Hoy hay muchísimos alquileres de vivienda allá donde los propietarios indican que sean dólares. Entonces, regular y poner una serie de normativas para esas plataformas, porque hoy día no está regulado en la Argentina.
Claro.
Y también perdemos esa votación, también lo perdemos, y se comienza el tratamiento de esta media sanción, que esencialmente prevé que cada 4 meses se pueden actualizar los alquileres, se pueden utilizar tres índices de manera única, conjunta, dos, lo que las partes quieran, ¿no? Lo de esa libertad de las partes, índice mayorista, salario e inflación, y reduce el plazo mínimo legal del alquiler de 3 años a 2 años.
Sí. Rosana, ¿crees que en esta libertad, si se quiere, a mi criterio, y quizás lo digo, esto es una apreciación personal y lo digo como inquilino, me da la sensación de que esta modificación viene un poco a perjudicar más a los inquilinos que a los propietarios en este caso, pero lo cierto es que esta justamente posibilidad vale aclarar, ¿no?, que todavía esto tiene que pasar por el Senado, pero independientemente de esto, ¿crees que esto que quede libre, digamos, entre el propietario y el inquilino de poder definir qué índice se utiliza, es un poco, no sé si la palabra peligroso, pero es un poco más perjudicial para el inquilino?
Obviamente.
Porque depende de la decisión del propietario, en definitiva.
Comparto tu mirada, es una ley que va agravando la situación a los inquilinos. Yo tampoco es que estoy en contra de los propietarios, yo digo, sí, que cuando uno legisla tiene que salir de la zona de confort y buscar el mejor equilibrio para las partes. Y yo creo que con esta norma el mejor equilibrio no se logró.
Claro.
No se logró porque, no sé, en nuestro proyecto, por ejemplo, para incentivar a que haya más viviendas en alquiler, porque la gente retira las viviendas en alquiler, entonces claro, hay un faltante de opciones para alquilar, nosotros preveíamos beneficios impositivos, tanto con bienes personales como con ganancias, de acuerdo si tenías una casa, si tenés dos, si tenés, digamos, hay que encontrar una manera de generar ese equilibrio que hoy está roto. Hoy los inquilinos están angustiados, están complicados con los precios, están endeudados con sus familias, con sus propias familias para pagar el alquiler, están también endeudados con prestamistas, con financieras. Entonces, desconocer esa realidad, que yo, a ver, te quiero decir algo, yo no creo que solamente con una modificación de la ley de alquileres vamos a solucionar el tema del faltante de la vivienda, claro, en la República Argentina, pero si nosotros vigilamos agravando la situación para una o para otra de las partes, flaco favor estamos haciendo, ¿no?
Sí, totalmente. Y vos mencionabas recién, Rosana, algo que es muy importante y sobre todo que ha tomado mucha repercusión en Tierra del Fuego, más allá de que la falta de vivienda es un problema lamentablemente federal, si podemos denominarlo de alguna forma, pero acá las agrupaciones que suelen, justamente las agrupaciones que representan a los inquilinos, manifestaban esta desconformidad también porque ni siquiera se le pudo dar lugar, en este caso por rechazo de la oposición, a este proyecto de, no recuerdo de qué diputada lo había presentado, para regular los alquileres temporarios, algo que afecta sobre todo a la capital fueguina. ¿Esto crees que también es un poco un retroceso no poder haber dado ese debate con profundidad?
Claro, es un retroceso, pero también está en el marco de la situación política que atravesamos hoy, ¿no? Hoy ganó un candidato a la República Argentina, que es Javier Milei, con La Libertad Avanza, donde es la libertad de los alquileres, la libertad de contratación, la libertad de compra de órganos, la libertad. Eso sí, es impregna, si vos crees, la situación también en el recinto, ¿no? Claro. O sea, eso está claro.
Claro. ¿Y de qué manera crees?
Entonces uno ve que, por ejemplo, no sé, lugares donde existen muchísimas libertades, como por ejemplo te puedo decir Nueva York, que se jacta en Estados Unidos de tener y de ser el ejemplo que se mira por este tipo de políticos, ¿no? Se mira mucho más en Estados Unidos. Bueno, Nueva York tiene una regulación impresionante para los alquileres transitorios. Por ejemplo, el Consejo Deliberante de Nueva York dice, si no es un mes, no puede ser alquilar. Tiene que ser el mínimo legal un mes de alquiler. Tiene que ser determinadas zonas de la ciudad donde se alquila, ¿no? Se legisla el código urbanístico, ¿dónde puede haber este tipo de alquileres? Todo eso para desalentar estos alquileres. Y después, y hay otros países que dicen, bueno, perfecto, vos alquilas por plataformas, vos pagas 4 veces más de impuestos que lo que pagaría alguien que tenga una vivienda para alquiler. Y esto en países avanzados se dan estas regulaciones. Pero bueno, en Argentina no se pudo ni siquiera tratar que una de las cuestiones que planteaba, para mí la más interesante, el proyecto de regulación de los alquileres transitorios, era la obligación de las plataformas de que no sean dólares, que sea en pesos, que es la moneda de curso legal en la República Argentina.
Sí, sí, indudablemente. Rosana, cambiando de tema, porque quiero tocar varios temas, entendiendo por la agenda, digamos, que tenés parlamentaria para el día de hoy, quería consultarte qué balance podés hacer de las PASO del domingo, del pasado domingo, qué balance podés hacer luego de los resultados que, en cierta forma, sorprendieron a todos, ¿no? Uno entiende el crecimiento de la figura de Javier Milei, se puede analizar diversas cuestiones, pero me parece a mí que nadie esperaba quizás el resultado tan rotundo con el que ganó las elecciones primarias, ¿no?
A ver, yo en el caso de Tierra del Fuego sí me lo imaginaba, sí, porque ellos venían de hacer una muy buena elección en el legislativo y en los concejales, que creo que la situación de que se les haya quitado la posibilidad de tener esos concejales, que hizo la justicia, que hizo, bueno, que tuvo apoyo incluso de paradójicamente del partido justicialista, que yo no compartía, porque si vos tenés una boleta dentro del cuarto oscuro que te la pone la misma justicia, la justicia te la tiene que aceptar. Entonces los victimizaste esta situación, porque la gente se solidarizó con ellos, y era obvio que esta situación después iba a dar con ese resultado. Cuando vos es tan evidente que usás el poder judicial para quitarle bancas a alguien, y la gente sola va a ir a votar y le va a volver a dar esa oportunidad que vos le quisiste quitar. Claro. En cambio, esto era muy claro, lo veía también en los jóvenes, lo veía que estas propuestas, por ejemplo, que ellos tienen ligadas a la cuestión de los vouchers educativos, permeaba muy fuertemente en los jóvenes, sobre todo porque nosotros tenemos una dificultad en Tierra del Fuego, en la Argentina, que es que en las escuelas secundarias prácticamente no hay clases, hay paros permanentes, no se cumplen los 180 días de clase, y los jóvenes quieren ir, le han metido la cabeza con el TikTok, con esos vouchers educativos vos vas a ir a la escuela que querés, a la escuela en la que hay clases, y a la escuela vas a poder elegir tu mejor escuela. Van a desbordar esas mejores escuelas, ¿no? Pero bueno, si un joven se ve afectado porque no hay clases, y vos ves que tu futuro, bueno, esta es la respuesta. Creo que nosotros no hemos dado suficientes respuestas como para que esas propuestas que nosotros, que no sé, hablo por mí, no puedo hablar por otras personas, pero entiendo que es algo de lo que nos enorgullecemos en la Argentina, de la educación pública y gratuita. Y me llama otra cosa la atención: pensá que la educación pública y gratuita de la escuela primaria en la Argentina se da con Roca y con Sarmiento, que son gente a la que ellos reivindican, ¿no? La educación pública y gratuita de la escuela primaria en la Argentina, por decirte, falta antes que en Italia. A ver, y lo vamos a perder con una propuesta de voucher, no sé. Pero creo que ahora nosotros tenemos una oportunidad de explicar. Entiendo que hay algo que a nosotros nos ayuda, que es el proceso inflacionario que vive la República Argentina.
Sí.
Pero que esta tradición que tiene Argentina de la educación pública, de la salud pública, yo los otros días escuchaba a esta periodista que me encanta escucharla, especializada o investigadora, científica, Nora Barr, que es una especialista, seguro la conoces, que por ejemplo, este voucher de salud, si una mujer tiene cáncer de mama, un tratamiento del cáncer de mama en un año, que no sé si te curas en un año de un cáncer de mama, te sale 70 millones de pesos. Sí, 70 millones de pesos. A ver, Esta es la propuesta, estas son las propuestas de la libertad. ¿Quién va a, quién, no sé, cualquier persona que tenga diabetes, el que tenga, cuánto vamos a pagar? Sí. Yo creo que hay que explicar todo esto porque puede parecer una solución ante todas las dificultades que hay hoy día, pero creo que el problema en el que nos vamos a ingresar va a ser mucho más grave que las dificultades que tenemos hoy.
Sí, y en este sentido, Rosana, siendo referente del Partido Justicialista, porque como bien vos mencionabas, en algo en esto yo coincido y me parece que tanto desde la oposición como desde el oficialismo actual, digamos, asumen de que quizás hubo varias cosas que no terminaron de conformar al electorado, más allá de la irrupción de Milei, mediante los canales que lo hizo, a través de las redes sociales. Vos como referenta del justicialismo, ¿cómo ves que se dio aquí por ahí el armado? Porque si uno, fue algo que yo cuestioné, y me hago cargo, digamos, de lo que digo, luego de las PASO, si uno revisaba las imágenes de los búnker acá en el Partido Justicialista, los propios armadores o quizás figuras que solían estar durante la campaña acompañando a los candidatos de Unión para la Patria, ni siquiera se hicieron presentes luego de los resultados de las PASO. ¿Cómo viste vos que se dio aquí en Tierra del Fuego? El rol del justicialismo, digo, ¿no?
Yo creo que la decisión de los candidatos locales también tiene mucho que ver, porque la decisión de los candidatos locales, si vos tenés buenos candidatos, también ayudan a traccionar a tu presidente, no es que solo el candidato a presidente tracciona. La gente vota mucho por el nivel de conocimiento, de cercanía que tenga con los candidatos. Eso es así, uno lo puede ver, por ejemplo, con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, intendentes que son exitosos en su gestión, por decir, no sé, Pilar, Federico Achával, saca el 52%, o sea, el candidato importa. Y yo creo que lo que ha pasado en el justicialismo es que el justicialismo viene con una estrategia como equivocada, ¿no? Llevamos candidato a gobernador en las últimas elecciones, yo lo he dicho claramente, nosotros sí, como partido, teníamos que llevar un candidato, así sea para perder, no importa si perder, pero tenés un candidato. No ver que en el estamento gobernador hubo 22% de voto en blanco, sí, es no darte cuenta que hay una dificultad, ni que hablar en el estamento legislativo, y las opciones, el justicialismo no lleva candidato a gobernador, después lleva una alianza con sectores de la derecha, sí, que no nos representan a los justicialistas, y obviamente que los resultados no van a ser los esperados, porque ¿a quién interesa para que vaya casa por casa, para que salga a poner una expresión si vos como justicialista ni conocés quiénes son esas personas que están en la lista porque son de otro partido político? Más allá de la tradición frentista que tenga el partido, nunca hemos tenido una tradición frentista con sectores de la derecha en Tierra del Fuego. Entonces es muy difícil hacer una campaña en ese sentido. No obstante, yo siempre, como soy una militante, antes de ser referente, soy militante, sí, hice todo el esfuerzo posible, lo voy a seguir haciendo. Tuvimos una reunión muy importante con nuestro candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, luego de la sesión, el día miércoles, sí, buscando las mejores estrategias, tratando de conversar entre nosotros cuáles son las iniciativas o propuestas o maneras de poder revertir esta situación. En mi caso, voy a tratar de explicar lo que significa una dolarización, de lo que significa tener voucher para cosas que a mí me importan, ¿no? A mí me ha importado siempre mucho la salud pública de Argentina. Me he enorgullecido de que nosotros tenemos un sistema sanitario que es de los mejores de Latinoamérica, sí, y que no podemos resignar eso porque hoy no haya turnos en el hospital de Río Grande, ¿no? O no haya médicos, o Melilla no se ocupe de la salud pública. No podemos tirar todo eso por la borda votando mal, ¿no?
Sí, sí, sí.
Más
sí,
bien, habrá que exigir que las cuestiones se resuelvan en cada ámbito, ¿no?
Sí, acá pareciera que, yo lo decía hoy en la apertura del programa, y acá ya me meto de lleno y haciendo una de las últimas ya preguntas, Rosana, y agradeciendo la deferencia de charlar con nosotros, Ayer la legislatura por primera vez se reunió, por ejemplo, acá en Tierra del Fuego, para analizar la situación de las textiles, por ejemplo, ¿no? Después de varios meses que vienen peleando desde el sector. ¿Vos cómo analizás esta situación? ¿Han mantenido, digamos, los representantes de Tierra del Fuego en el Congreso algún tipo de reunión para intentar destrabar esta situación? ¿Cómo ves el panorama para las textiles?
Mire, en mi caso en particular, yo vengo luchando desde el primer día, ¿no? Me peleé con Pulsas, que era el ministro en ese momento, esto salió, está publicado en diarios de Tierra del Fuego, una fuerte discusión. Yo escribí, tuve planteos, no logré modificar. En ese momento el gobernador no dijo nada, los sindicatos tampoco dijeron nada.
Sí.
Se aceptó, trabajo sobre una propuesta en la Secretaría de Industria, he hablado muchas veces con Sergio Massa, he propiciado que los empresarios textiles puedan tener reuniones con Sergio Massa, hemos instado, en mi caso, de todas las maneras posibles. Fui también, porque no solo peleaban en su momento el año pasado las textiles, sino el conjunto de nuestra ley, fui quien buscó la solución para la bendita adenda que estaba en el presupuesto, hice una propuesta por una nota que la dirigía el presidente de la Comisión de Presupuestos, llevé el debate al recinto, me discutí con la oposición, con Juan Manuel López, por ejemplo, y otros actores, con otros acordé para que tener el número que necesitábamos. Pero bueno, no sé, yo le digo que por más esfuerzo que yo haga, si el gobernador de la provincia no tiene una posición clara, si no se involucra, si no se compromete, es muy difícil que seamos escuchados actores que también somos fuertemente denigrados por el propio gobernador, ¿no? Porque si el gobernador denigra toda la política y después esa política es difícil que pueda poner una voz que pueda ser escuchada, ¿no?
Y coincidís con algunos planteos, y por último, Rosana, coincidís con algunos planteos, por ejemplo, que efectuaron desde CAFIN, también desde la UIF, desde la Unión Industrial Fueguina, a cargo en este caso de Ramiro Caballero, en este fuerte lobby que está pesando en el continente para que las empresas textiles no sigan prácticamente funcionando, ¿no? Porque si se les quita los beneficios es muy difícil pensar que una empresa va a seguir radicada en nuestra provincia, una empresa textil en este caso. ¿Coincidís en que está pesando mucho ese lobby de parte del continente y en paralelo se conjuga con la falta de definiciones por parte del gobierno provincial, ¿no? Porque la semana pasada habían confirmado que iban a avanzar en una presentación judicial ante la Corte Suprema para que la Secretaría de Industria se expida en qué va a hacer con las textiles. Bueno, eso finalmente no se hizo, o al menos no ha sido confirmado por el gobierno de la provincia.
Yo creo que es el peor camino que vayan a la Corte Suprema. Ahí van a poner en peligro toda la ley. Se van a cometer un error de que lo vamos a pagar muy caro. Y lo que tiene que hacer el gobernador es ir, ya que es tan amigo de Massa y tan amigo y tal cosa, y no levantarse, en vez de irse de vacaciones, porque ahora vi que el decreto que se otorgó las vacaciones, en vez de irse de vacaciones, tiene que estar sentado y hasta que no obtenga la resolución de prórroga, no se va de la oficina de Massa. Así de simple, miren, no hay otra vuelta a esto. Es exigir. Y más en un momento donde vos podés decir, bueno, mirá, tenés un mejor resultado electoral, bueno, dame esto, lo necesito para mejorar mi resultado electoral, porque esto es así. Yo me imagino que estos trabajadores textiles, con justa razón, seguramente que no nos votaron. ¿Y por qué no deberían votar si se le están quitando sus puestos de trabajo? Y otra cosa, la mayoría mujeres,
claro, con mucha antigüedad.
Mayores, con mucha antigüedad, con tendinitis en la mano. Esto es algo que, ¿cómo no han podido verlo en todo este tiempo, no? Porque yo tanto con CAFIN, con la UIS, con los propios empresarios textiles, hemos visto esto del lobby de una manera desarmada. Nosotros fuimos cuando mandó un jefe de gabinete y las presiones que había de los grandes industriales textiles de no solo industriales textiles. Antes teníamos el polo de Luján, que era un polo que nos empujaba mucho en contra.
Claro.
Después ese polo se ha desplazado a provincias como Catamarca, La Rioja, Tucumán, ¿no? Sí. Y industrias textiles en Misiones, en Formosa, en Chaco, y todas las demás provincias están como, y aparte que son empresarios muy grandes, ¿no? Muy grandes, muy importantes. Y yo creo que nosotros no podemos desconocer eso, pero sí podemos ofrecer propuestas, ver por régimen productivo, por programa productivo, por la empresa, por el proceso productivo, qué es lo que querés hacer, qué es lo que podés hacer en Tierra del Fuego, cómo lo integrás con algo más del continente. Eso es lo que hemos planteado, porque no es que yo en mi caso particular hablo por mí. Yo no he ido a decir, mira, o me das todo o no quiero escuchar nada de cómo mejorar el sector. Estoy abierta a escuchar propuestas y a también a nosotros proponer, y creo que todo el sector textil lo ha entendido así. Ahora, nada, no parece yo le digo, al no haber unos compromisos del gobernador es muy difícil trabajar.
Rosana, ha sido muy amable, gracias por charlar aquí con la 93.5, que tengas una buena jornada y seguramente estableceremos un contacto más adelante para seguir analizando cómo se desarrolla la actividad parlamentaria y también en este plano electoral que por supuesto seguiremos atentos. Muchas gracias.
Muchas gracias para vos y para todos tus oyentes. Muy buenos días.
Hasta luego. Pasaba la diputada nacional Rosana Bertone, primero haciendo un análisis de lo que fue el debate que terminó dando media sanción en la Cámara de Diputados a la modificación de la ley de alquileres. Habló también de la situación de las textiles y del panorama político que quedó del escenario, mejor dicho, que quedó conformado luego de los resultados de las PASO del pasado domingo. 32 minutos pasaron de las 10 de la mañana en todo el país.